Dicen que cada noche las almas del inframundo ascienden para verte en la oscuridad, estés donde estés. Se abre el viejo portón de Radio Universidad Central 107.1 y Radio UCentral.cl para que seas parte de 60 minutos de historias, suspenso y terror, junto a la conducción de David Valenzuela. Bienvenidos a la Hora de las Ánimas.
Hola, muy buenas noches. Comenzamos aquí en la Hora de las Ánimas. Escuchamos a Billy Joel con Piano Man.
It's 9 o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet and I knew it completely when I wore a younger man's clothes. La 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 la. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you got us. John at the bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free. And he's quick with a joke or to light up your smoke. But there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me. As a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place. Oh, la 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 di di da. La la di di da di da. Now Paul is a real estate novelist who never had time for a wife. And he's talking with David, who's still in the Navy and probably will be for life. And the waitress is practicing politics as the businessmen slowly get stoned. Yes, they're sharing a drink they call loneliness, but it's better. Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Y ahora sí que sí, pues bienvenidas, bienvenidos tengan todos ustedes muy, muy, pero muy buenas noches. Comenzamos, como ya es tradición, cada miércoles por la noche aquí en Radio Universidad Central en el 107.1. Iniciamos este programa que, como tú ya sabes, lleva por nombre La Hora de las Ánimas. Son 60 minutos donde, aparte de escuchar música, vamos a conocer importantes, impactantes misterios e interesantes historias del mundo paranormal, del mundo de la ciencia, del mundo de quizás lo espacial, bueno, de todo un poco es lo que abordamos cada semana aquí en La Hora de las Ánimas. ¿Qué va a pasar hoy? Vamos a tener la historia del hoyo de Mel, así tal cual. Se trata de un agujero enorme que en su interior no se sabe qué es lo que contenía. Sin embargo, cuenta esta leyenda urbana, al parecer no tenía fondo y algo había en el interior, algo, pero no se sabe qué. Hasta que sucede lo que siempre pasa en este tipo de fenómenos. ¿Qué es? Lo vamos a conocer hoy en este archivo que será desclasificado con los archivos de David. También vamos a conocer de la voz de DKB esta historia de Annabelle en este recorrido que hemos estado haciendo últimamente por la historia de los Warren. Vamos a desclasificar otro archivo del expediente Warren que DKB tiene con su misteriosa voz para todos nosotros en esta noche. Vamos a conocer entonces esta historia de Annabelle, pero antes vamos a escuchar a Dolly Parton, 9 to 5, aquí en La Hora de las Ánimas, cuando comenzamos.
Bed and I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping, out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way. On the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5. Thank you.
No te olvides que en Radio Universidad Central 107.1 nos puedes escuchar en nuestra señal online radio.ucentral.cl, también en el corazón de Santiago en el 107.1 FM. Síguenos en nuestras redes sociales, puedes encontrarnos en Facebook, Radio U Central, y en Twitter, en el @RadioUCentralCL. Un abrazo a todos quienes se están sumando a nuestra sintonía. Comenzamos entonces aquí en la Hora de las Ánimas con esta interesante historia. Pongamos una cortinita como la... ¿Se acuerdan de los cuentos de la cripta? Ahí está, pues. Los cuentos de la cripta, me acuerdo de esos tiempos. Vamos a ambientarnos. Incluso tenemos hasta una fogata. Vamos a ambientarnos, a bajar las luces, para conocer esta historia, esta interesante historia, más que nada un creepypasta, un mito urbano que lleva por nombre El Hoyo de Mel, que habla de un hombre en cuyo terreno, en su territorio, poseía un... se da cuenta que hay un agujero enorme que al parecer no tenía fondo. Vamos a conocer esta interesante historia que los archivos de David tienen para nosotros hoy, esta noche. La escuchamos aquí en la Hora de las Ánimas.
I want my doll, mommy.
El suspenso, los misterios y el terror abren paso a los escalofriantes y oscuros relatos de David Valenzuela a través de Los Archivos de David.
No es primera vez que en este espacio tratamos temáticas inexplicables. Desde lo paranormal hasta lo científico, el mundo guarda secretos que el ser humano aún no ha podido descifrar. Uno de ellos lo conocerás a través de una historia que da a conocer un fenómeno que se dio en una granja de Estados Unidos y que involucró a casi todo un pueblo. Hoy, en los archivos de David, conocerás la historia de El Hoyo de Mel. Ya hemos hablado del conocido programa radial estadounidense Costa a Costa, espacio que sale al aire por las noches y cuya temática principal se basa en historias de carácter paranormal y de llamadas de personas que cuentan sus historias más inexplicables y aterradoras, algunas reales y otras poco creíbles pero impresionantes. Pues fue en este programa donde se desarrolló uno de los episodios más conocidos de Costa a Costa y que generó debate en su audiencia por bastante tiempo. El hecho tuvo lugar el año 1997. Art Bell conducía el espacio como cada noche. Recibió un llamado al aire y luego de los saludos iniciales, desde el otro lado de la línea, la persona se presentaba como Mel Waters, quien sonaba como alguien de más de 50 años. El señor, poco a poco, comenzó a contar su impactante historia. Si bien nunca dio su ubicación exacta, se presentó como dueño de varias hectáreas en un sector rural cerca de Washington. Mel afirmó que, mientras caminaba una tarde por su campo, dio con un llamativo agujero de casi 3 metros de diámetro, perfectamente delineado y sin dañar las plantas de los bordes. Como a simple vista no se apreciaba la profundidad, el hombre tomó una piedra y la lanzó. Para su sorpresa, hubo silencio y no pudo escuchar la piedra llegar hasta el fondo. Asombrado por lo acontecido, el señor Waters, no conforme, fue en busca de una roca aún más grande, de esas que claramente son necesarias tomarlas con las dos manos. Una vez que la encontró, con sumo esfuerzo la llevó hasta el agujero y la lanzó. Nuevamente el mismo fenómeno. No escuchó ningún golpe en el fondo de aquel oscuro orificio. Durante la conversación con el conductor Art Bell, Aquel hombre señaló que esa primera noche no pudo dormir producto del inquietante descubrimiento, razón por la cual a la mañana siguiente regresó hasta donde estaba el hoyo, aunque esta vez fue en su camioneta. Ahora llevaba consigo más de 20 metros de cuerda a fin de lanzarla hacia el fondo. Su sorpresa fue mayúscula. El total de la cuerda que Mel lanzó quedó colgando en el agujero. Aquel hombre no lo podía entender. Cuando comenzó a correr la voz con la gente del pueblo, Mel se dio cuenta de que muchas personas ya tenían conocimiento de aquel extraño agujero. De hecho, muchas personas asumieron que con los años iban a su terreno para lanzar objetos inservibles en el agujero. Si bien no se molestó por las hazañas de sus vecinos, Mel Waters no perdió el tiempo y preguntó si acaso al lanzar estos restos habían escuchado que tocaran fondo, a lo que sus vecinos dijeron que no. Esto último encendió las alarmas y aumentó aún más la preocupación del viejo granjero. Era tanta la curiosidad de Mel que junto a los vecinos lanzaron cerca de 500 metros de cuerda al vacío sin obtener resultados, aunque lo peor vino después. Una tarde decidieron bajar una oveja con vida, algo de lo que posteriormente el viejo Mel Waters se arrepentiría. La razón es simple. Cuando comenzaron a bajar al animal, sintieron un fuerte tirón y agresivas vibraciones en la cuerda. Todos en ese lugar, asustados, intentaban tirar de aquella correa que sostenía al animal. Tiraban y tiraban de aquella soga, hasta que cuando pudieron subirla, ya no eran más que una cuerda sujetando un tumulto de trozos de carne. Claramente, algo acabó con la oveja. Lo aterrador no termina ahí, ya que cuando el animal fue sacado, Mel se percató de que al parecer estaba preñada, ya que su estómago estaba sumamente hinchado. Sin embargo, cuando ellos bajaron a la oveja, esta no estaba preñada. Como ya estaba muerta, uno de los campesinos tomó un cuchillo, se armó de valor y le abrió el vientre, y lo que hallaron fue, a juicio de Mel, como sacado de una película de terror. Se trataba de un ser pequeño, con aires de monstruosidad y similar a un parásito putrefacto que no se parecía en nada a una oveja y nada que él o sus vecinos hayan observado en alguna granja cercana. El terror fue tanto que prefirieron lanzar todo por el mismo agujero. Los acontecimientos ocurridos en aquel sitio se hicieron populares en todo el pueblo, donde todos hablaban de los extraños sucesos que ahí se producían. No obstante, aquello le costaría muy caro al viejo Mel. Conversando en vivo con el locutor Art Bell en su programa Costa a Costa, Mel Waters comentó que una noche golpearon a su casa. Eran varios hombres que habían llegado a su hogar en varios vehículos. Aquellos se identificaron como autoridades gubernamentales de Estados Unidos. Eso arruinó su noche. Fue interrogado y entre las preguntas era consultado sobre si había soñado con aquel agujero o si incluso había escuchado salir voces desde el interior, algo que le había inquietado en demasía. Finalmente, las autoridades le obligaron a vender su propiedad al gobierno para así lograr que nadie nunca más ingresara y se acercara al conocido hoyo. Se dice que incluso el viejo Mel Waters fue obligado a salir del estado. Nunca más se supo de aquel misterioso hombre, pero resulta difícil dudar de este fenómeno, más aún cuando por aquel entonces las imágenes satelitales ponían un cuadrado blanco para cubrir el terreno de Mel Waters, probablemente para ocultar la verdad. Nunca se sabrá si resultó ser una historia real. Sin embargo, dos puntos sí están claros. Este fue uno de los casos más impactantes jamás registrados por el programa de radio estadounidense Costa a Costa. Y también ha sido considerado como uno de los fenómenos desconocidos más escalofriantes de la radiodifusión.
Los archivos de David.
El hoyo de Mel, el agujero de Mel, una de las leyendas urbanas más famosas que habla de este agujero, de este hoyo, de esta fosa, que supuestamente no tenía fondo. Ocurre en Washington. Y que, según estas primeras declaraciones que surgen a raíz de este mito, fueron hechas por el programa de radio Costa a Costa en su señal de amplitud modulada. Y esto que lo da a conocer el propio Mel Waters a la emisora. Una investigación posterior reveló que tal persona no fue catalogada como residente de esa zona y no hay evidencia creíble de que ese agujero haya existido. Crea usted o no, no sé cuáles son sus comentarios. Pueden comentarnos en @RadioUCentralCL o en el Facebook Radio U Central. Es interesante lo que se cuenta sobre esta fosa. El mundo es tan grande y pueden ocurrir cosas tan impactantes, llamativas, misteriosas. Una de ellas es entonces esta que se da a conocer por Mel Waters. El hoyo de Mel, el agujero de Mel, que, como usted lo quiera denominar, que llamó la atención por aquello que era bastante misterioso y bastante aterrador al mismo tiempo. Donde tiene cierta lógica esto de que llegue el gobierno y se meta y bueno, es como típica historia conspirativa. Una interesante historia que quisimos compartir hoy en esta noche misteriosa. Aquí en la Hora de las Ánimas a través de Radio Universidad Central. Ahora les invito a escuchar Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd.
Singing
Bien, pues, amigas y amigos, nos vamos a la primera pausa. Bueno, la primera y la única pausa que vamos a la pausa aquí en la Hora de las Ánimas en esta noche, porque siguen los misterios. Al regreso conoceremos la historia de Hannah Bell en dos partes, sobre su historia, sobre lo que ocasionó, las historias también, los recuerdos que hay de esta muñeca que se ha dicho es maldita. Lo conoceremos hoy en el expediente Warren, aquí en la Hora de las Ánimas. Nos vamos a la pausa, escuchamos a Don Williams con Desperately Loving You, Desperately. No te vayas, ya volvemos.
My heart is out of control. This old love struck soul just lives for the moment you're around. When I hold on to you, it is all I can do just to keep my feet on the ground. Desperately loving you, desperately. When you're not here with me, I get a little bit crazy. Constantly, think about you constantly. Well, look at what you've done to me. I'm just like a little baby. Oh, I love you desperately. Will I laugh? Will I cry? Will I live? Will I die? It all depends upon you. And it is dangerous, I know, to be lost in you so. But I am, and there's nothing I can do. Desperately loving you, desperately. When you're not here with me, I get a little bit crazy. Constantly, think about you constantly. But look at what you've done to me. I'm just like a little baby. Oh, I love you desperately. Desperately loving you desperately. When you're not here with me, I get a little bit crazy. Constantly, think about you constantly. Well, look at what you've done to me. I'm just like a little baby. Oh, I love you desperately.
En Radio Universidad Central, el 107.1 FM o radio.ucentral.cl, de lunes a viernes, entre las 11 y las 13 horas, actores y noticias, el más completo panorama del acontecer nacional e internacional.
Todos los jueves a las 19 horas, te invitamos a escuchar Vertiente Chilena, un espacio musical que rescata la cultura, las tradiciones e historias típicas del folclore de nuestro país a través de Radio Universidad Central.
Hola, ¿qué tal, amigos del 107.1 Radio Universidad Central? Les habla Iván Hernández. Quiero hacerles una gran invitación para este viernes a las 21 horas para que escuchemos y disfrutemos de Lentos de Siempre, la mejor selección romántica de los años 70 y 80. No lo olviden, Lentos de Siempre, este viernes a las 21 horas. Música a otro nivel, solo para nosotros.
Estás escuchando en Radio Universidad Central, La Hora de las Ánimas, con David Valenzuela.
Volvemos a La Hora de las Ánimas, escuchamos a Merle Haggard con Always Wanted You.
Always wanting you, but never having you, makes it hard to face tomorrow, 'cause I know I'll wake up wanting you again. Always loving you, but never touching you. Sometimes hurts me almost more than I can stand. I'd been better off if I turned away and never looked at you the second time. 'Cause I really had my life all together till your eyes met mine. And there I saw a yearning and a feeling cross the room that you felt for me. Wish I'd had a way of knowing the things we had in mind could never be. Always wanting you, but never having you, makes it hard to face tomorrow, 'cause I know I'll wake up wanting you again. Always loving you, but never touching you. Sometimes hurts me almost more than I can stand. Never having you. Sometimes hurts me almost more than I can stand.
Bien pues, y estamos de regreso aquí en La Hora de las Ánimas en Radio Universidad Central. No te olvides que nos puedes escuchar en nuestra señal online radio.ucentral.cl, radio.ucentral.cl, seguirnos en Twitter @radiocentralcl y en Facebook, como Radio U Central, en Facebook Radio U Central, y en nuestra aplicación móvil, pues ahora estamos cada vez más modernos. Te metes ahí a Google Play, a la App Store, y buscas Radio U Central y inmediatamente aparece la aplicación de la radio para que puedas escuchar la señal online, para que puedas escuchar los podcasts de los programas y también para que veas las noticias de todo lo que ocurre en nuestra emisora, nuestra y tu emisora. Y ya les había adelantado, nos vamos a volver a poner serios porque conoceremos la historia real de Annabelle, de la voz de DKB, esta muñeca que incluso genera esta película. Bueno, vamos a conocer su historia, que pertenece al expediente de los Warren, esta pareja de investigadora de hechos paranormales muy famosa en el mundo. La conoceremos hoy. La historia de Annabelle, de la voz de DKB, aquí en La Hora de las Ánimas.
Estados Unidos, 1970. Una madre se disponía a dar un obsequio a una de sus hijas. Pronto salió de su apuro cuando al caminar por las calles se topó con una tienda especializada en la venta de muñecas. Rápidamente se mostró interesada por una de ellas, una muñeca de trapo, perteneciente a una línea de productos conocidos como Raggedy Ann, línea muy famosa entre las niñas de la época. Aquella muñeca de trapo había sido creada por Johnny Grell alrededor del año 1920. Tiempo después, justamente en 1935, la muñeca había sobresalido como uno de los productos infantiles más vendidos en los Estados Unidos, tanto así que incluso llegó a tener sus propios cortos animados a cargo de los legendarios estudios Fleischer, responsables de los primeros dibujos de Superman y Popeye. Para 1970, esta clase de muñecas no habían perdido su vigencia y seguían generando atracción en niñas y coleccionistas de juguetes. Por tal motivo, la madre tuvo la certeza de que aquella muñeca sería un excelente regalo para su hija de nombre Donna, una joven de 20 años de edad, estudiante de enfermería, un regalo que se convertiría en su peor pesadilla. Al recibir la muñeca, lo primero que hizo Donna fue colocarla en su cama, precisamente en el departamento que compartía con una amiga de nombre Angie. A partir de aquel entonces, comenzaron a suceder cosas extrañas. La muñeca comenzaba a aparecer misteriosamente en otras partes de la casa, algunas ocasiones en el comedor, de pie o sentada, otras veces arrodillada en la puerta de la entrada, tal como si cobrara vida y caminara por sí sola. Días más tarde, Donna y Angie se percatan que en el departamento se encontraban mensajes escritos en papel de pergamino, con una letra muy similar a la de un niño, mensajes que decían: «Ayuda». Ayuda a Lou. Lou era el nombre del novio de Donna. En ese momento las dos amigas estaban sorprendidas, pero simplemente creyeron que alguien les estaba jugando una broma. Sin embargo, los sucesos continuaban. Una noche de abril, cuando Donna y Angie llegaban al departamento, encuentran a la muñeca tal como la habían dejado, recostada en la cama. Pero al acercarse a ella, se percatan que la muñeca tenía gotas de sangre en su pecho y manos. Este hecho fue la gota que derramó el vaso, y es aquí cuando las amigas deciden buscar la ayuda de una médium para que se encargara de realizar una sesión de espiritismo en el mismo departamento. Misma sesión que se llevó a cabo al día siguiente. Es ahí cuando la médium concluye que la muñeca contenía un espíritu de una niña de tan solo 7 años, de nombre Annabel Higgins, quien había fallecido trágicamente hace muchos años en el mismo apartamento. La trágica historia de la niña fallecida conmovió a Donna y Angie, por lo que estuvieron de acuerdo en que la muñeca permaneciera con ellas, sin conocer que aquel supuesto espíritu de la niña Annabel en verdad escondía a una presencia oscura. Lou, novio de Donna, al enterarse de la situación, estaba en desacuerdo en que mantuvieran a la muñeca en el departamento, pero sus intentos por deshacerse de ella fueron en vano, puesto que Donna no quería desprenderse de Annabel. Después de unos días, Lou fue el primero en sufrir las consecuencias. Una noche, tras despertar de un mal sueño, al mirar al pie de su cama, quedó estupefacto. Al ver la aterradora figura de la muñeca de trapo, la muñeca comenzó a trepar su cama y en tan solo segundos la tenía frente a frente, intentando estrangularlo. En ese momento Lou se desmaya y poco tiempo después recupera la conciencia. Sin pensarlo dos veces, se dirigió de inmediato a la casa de su novia, decidido a destruir la muñeca. Tras llegar al departamento y saludar a Donna, escucharon ruidos provenientes del dormitorio, tal como si un grupo de personas conversaban. Se dirigen rápidamente a la habitación, abren la puerta, pero no hay nadie. Únicamente Annabel, sentada en una esquina. En cuestión de segundos, Lou comienza a sentir un fuerte dolor en el pecho. La camisa comenzó a llenarse de sangre. Se despojó de ella y, sorprendentemente, descubren 7 marcas en su pecho. Marcas de garras en distintas direcciones, 3 verticales y 4 horizontales, que le desgarraban la piel, tal como si fueran quemaduras.
Hacemos un alto en esta historia porque están ocurriendo hechos importantes. Llevamos ya en gran parte de lo que ocurre con Annabelle, cómo se relaciona con estas jóvenes, este grupo de jóvenes, sobre historia en la que se inspira finalmente esta película de Annabelle que todos pudimos ver hacía unos años y que donde interfieren estos médiums, donde interfiere incluso un sacerdote. Se trata de la película, obviamente, se trata de ficción, pero la historia es real, está inspirada en esta muñeca de trapo que fue parte de una camada de un grupo de muñecos que se vendió en Estados Unidos entre los años 60 y 70. Fíjense que esta historia, ¿no? La dueña finalmente de la muñeca maldita, en la que se inspira este spin-off de El Conjuro, se la regalan en 1970 cuando tenía 19 años. Y de ahí que su madre le regala esta muñeca cuando ella estudiaba enfermería y para que no se sintiera tan sola, sin que ella supiera todo lo que podía desencadenar este regalo. Que tenía buena intención, pero no así esta muñeca. ¿Les parece si seguimos conociendo más sobre la historia de Annabelle, esta muñeca maldita aquí en la Hora de las Ánimas? Lo escuchamos, lo seguimos escuchando de la voz de DKB.
Convencidos definitivamente que el espíritu que animaba la muñeca era hostil y maligno, Donna y sus amigos se pusieron en contacto con algunas autoridades eclesiásticas, quienes los pusieron en contacto con Ed y Lauren Warren, expertos en fenómenos paranormales y demonología, quienes llegaron a la conclusión de que aquel espíritu que se encontraba unido a la muñeca no era el de la inocente Annabelle, sino que por el contrario, se trataba de una presencia diabólica. En el instante en el que la médium contactó al espíritu, abrieron la puerta de una entidad maligna, al que encima le otorgaron un nombre y aceptaron su presencia en el lugar, proporcionándole poder al demonio que lo utilizaba. Lou, el novio de Donna, había sido atacado porque era una amenaza directa para la entidad demoníaca, ya que él quería deshacerse de la muñeca, impidiendo el objetivo del ente demoníaco, poseer el alma de Donna. Los Warren, para mantener a salvo a los 3 jóvenes, deciden llevarse a la muñeca a su casa. En el trayecto de regreso, el auto de los Warren comenzó a fallar, tanto de la dirección como frenos. En ese momento, Ed Warren saca un frasco de agua bendita y rocía la muñeca, cesando casi al instante las fallas mecánicas. Convencidos en que la muñeca estaba embrujada por una entidad demoníaca, contactaron al sacerdote Jason Bradford para que hiciera un exorcismo. Cuando el sacerdote tuvo en sus manos a Annabelle, exclamó con una sonrisa en su rostro:
«Es solo una muñeca de trapo, no puede hacer daño a nadie».
Negándose a realizar tal exorcismo, cuando el religioso se retira de la casa de los Warren, una vez en la autopista, su auto sufre una falla mecánica, exactamente la misma presenciada por los Warren. El auto quedó sin frenos y el sacerdote terminó fuera de la carretera. Inexplicablemente, el sacerdote salió con vida, su auto completamente destrozado. Pero esto no era todo. La muñeca comenzó a dar problemas en el domicilio de los investigadores. Aparecía en las distintas habitaciones de la casa, incluido en el mismo asiento de Ed Warren. Los Warren deciden abrir un museo, el Museo de Ocultismo de Connecticut. Construyeron una urna de cristal y encerraron ahí a Annabelle, donde permanece actualmente. pero hace varios años hizo de nuevo noticia por un hecho bastante misterioso. Un adolescente que visitaba el museo en compañía de su novia se burló de la muñeca y comenzó a golpear la casilla donde estaba encerrada. El propio Ed Warren los tuvo que expulsar del lugar y vio cómo la pareja se alejaba en moto. A unos cuantos metros más, el novio de repente pierde el control de la moto y se estrella contra un árbol. Aquel adolescente murió en el acto y su acompañante fue hospitalizada, recuperándose al cabo de un año. Cuando se le pregunta qué había sucedido en el instante en el que sufrieron el accidente, la novia del adolescente explicó que se reían de la muñeca. Algunos afirman que la urna de cristal donde descansa Annabelle parece evitar que la muñeca se mueva, pero no son pocos los que especulan que la espeluznante entidad que le dictaba sus movimientos sigue ahí, a la espera del día en que nuevamente pueda ser libre. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches.
Interesante, interesante esta historia que finalmente termina con este dato interesante de esta pareja que se intenta burlar de la muñeca y mientras se iban en una motocicleta, el piloto de esta motocicleta muere y la mujer de su pareja dice que efectivamente estaban riéndose de la muñeca cuando esto ocurrió. Interesante historia que gira en torno a Annabelle, la muñeca maldita. Cerramos este espacio paranormal, nos vamos a Did You Happen to See de Charlie Rich y volvemos acá en la hora de las ánimas. No se vayan, que seguimos con un poquitito más, algo nos queda.
Hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her. I woke up this morning, realized what I had done. I stood alone in the cold gray dawn, knew I'd lost my morning sun. I lost my head and I said something. Now comes the heartaches that the morning brings. I know I'm wrong, but I couldn't see. I let my world slip away from me. So hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying? Crying. Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her. If you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you...
Bien, pues, amigas y amigos, llegamos así al final de nuestro programa. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nosotros nos volvemos a escuchar en la noche, en la próxima semana, con más historia de terror, más suspenso y también más buena música para acompañarles en estas noches oscuras y tenebrosas noches que siempre y por siempre nos van a acompañar. Un abrazo grande para todos ustedes, que tengan buen descanso y, por supuesto, mañana que tengan una linda jornada y que lo pasen bien. Cuídense, porque hay algo que está por ahí, siempre nos está observando. Un abrazo. Chao, chao.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, "Son, I've made my life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind me saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice." So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, his face lost all expression. Said, "If you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done." Now every gambler knows the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best you can hope for is to die in your sleep. So when he'd finished speaking, he turned back toward the window, crushed out his cigarette, faded off to sleep. Then somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the deal's done.
Say some vows and spread their wings and settle down just what they need, living on love. She don't care about what's in style, she just likes the way he smiles. It takes more than marble and tile, living on love. Living on love, buying on time with
simple. That's what you're thinking. But love can walk through fire without blinking. It doesn't take much when you get enough living on love. Sing side by side in that front porch swing, living on love. He can't sue anymore. She...
En Radio Universidad Central se cumplen 60 minutos de suspenso, leyendas y terror junto a David Valenzuela. Te esperamos la próxima semana en La Hora de las Ánimas. Y no olvides que siempre en la oscuridad alguien te está observando. Buenas noches.